Crepúsculo. Con Zulma Tucat.
Un perro ladra. Solo está su voz en la tarde que cae. Soy el solitario que escucha sus ladridos en el poniente.
Salvo el crepúsculo.
Suelo rodar en el abismo, enternece el crecimiento. Del habla, está hecho el vuelo.
Y aquí estamos en un nuevo encuentro con Zulma Tucat. ¿Cómo vas, mamá?
Muy bien, buenas tardes. Ventosas tardes.
Ventosas tardes.
Pero sí. Acá nos trajo el viento, nos amontona.
Claro,
a las mujeres. Así que acá estamos con el placer de la visita de Luisa Calcumín y de Lilén Quintín, que nos traen un trabajo de investigación que han hecho en el IUPA, ¿no? Después me podés ayudar, Lilén o Luisa, que se llama Los personajes femeninos en las obras de Luisa Calcumí, actrices investigadoras de la Patagonia. Ivana Noel Vescovi es la coordinadora, ¿no?
Claro, la coordinadora de la investigación, y después hay otros compañeros.
Exacto.
Que también la integran.
Ahora los vamos a nombrar. La editorial es ISUR, que es una editorial de aquí de FIS, que edita mucho y muy bien, es un muy buen trabajador. Le doy fe porque lo conozco de cuando trabajamos juntos en la docencia, pero ha emprendido este proyecto de editorial que es necesario.
Claro.
Es necesario y es de aquí, de la región, porque edita de diferentes lugares de la región.
Qué bueno también eso, tener en cuenta a los editores, porque
exacto,
bueno, somos como una familia, ¿no?
Exactamente. Bueno, entonces ya estamos con la voz de Luisa y la voz de Lilén. Y contanos primero, Lilén, ¿cómo fue esto de la investigación acerca de los personajes femeninos en las obras de Luisa?
Bueno, primero que nada, buenas tardes, un gusto poder estar acá acompañando a Luisa nuevamente. Y la verdad que comenzó porque, siendo yo estudiante de teatro en IUPA y luego ya profesora, veíamos que siempre se escribía de Luisa desde una mirada más externa o desde otros lugares que no era lo regional, que no era una mirada más sureña, una mirada patagónica. Siempre encontramos escritos de Buenos Aires, de México, de España, de muchos lugares, pero no había escritos desde acá, desde la territorialidad. Entonces quisimos empezar esta investigación en el año 2020 junto a una docente que es Ivana Vescovi, quien fue la directora de este equipo de investigación, y junto también a Georgina Guerrero, Micaela y Agustín Melo. Empezamos a hacer esta investigación de Luisa basándonos en dos de sus obras. Es bueno mirarse en su propia sombra, y otra que es Paso el Reparo, en la cual tuve el gusto y el placer de integrar como actriz.
Como actriz, exactamente.
Pero nació principalmente de eso, de la necesidad de investigar desde acá, de tenerla cerca, de poder ir a consultarle, de conocer su lugar, su teatro. Y desde ahí inició.
Exactamente. Es una investigación de colección IUPA Investiga. Tiene otros proyectos en marcha, ¿no? O han hecho.
Sí, en ese año en el que nosotros entramos en este equipo de investigación, también hubo investigación en danza, investigación en visuales y investigación también en la parte de. ¿Cómo es? Ay, no me sale ahora. La parte de visuales, pero de escultura.
Claro.
Sí, así que cada uno de los departamentos de IUPA aportó, digamos, a esta colección de IUPA Investiga.
Bueno, entonces El proceso de trabajo más o menos lo sintetizaste, pero son muchos años de trabajo, porque estamos en el 25, 5 uh-huh. años exactamente. Sí. Además, veo que hay entrevistas, bueno, hay opiniones de cada una de ustedes, sí. y hay una introducción de María Inés Arrizabalaga, que es la directora. ¿La directora de la colección?
Sí, sí, también en ese momento ella era la directora. Bien. De investigación. También es profesora, docente. Claro. De ahí, y que también nos ayudó en todo esto.
Bien. Bueno, y hablemos directamente de los personajes. A ver si la protagonista, que es mujer y que tiene mucha experiencia y muchas relaciones con mujeres de distintas partes del mundo, ¿no? Uh-huh. Y que, bueno, en su obra siempre se ve reflejado eso, ¿no? El libro que mencionaba Lilén es bueno mirarse en su propia sombra, pero la carrera tuya, Luisa, yo creo que hace un antes y un después con una película precisamente relacionada con una mujer.
Sí.
De Jerónima, ¿no?
Sí, la vida, digamos, de la vida real de una ñaña, una hermanita mapuche que vivía acá cerca del Cudi, y bueno, que fue toda su vida fue muy difícil y terminó internada en el hospital, y bueno, allí se perdió, se puso más grave y además perdió uno de sus hijitos. Sí, claro. Entonces fue un drama muy grande, y también repetido, digamos, porque tanta gente campesina que no es tenida en cuenta por la urbanidad y lo que en realidad tienen que tenerlas en cuenta son los gobernadores, las autoridades, los funcionarios,
el Estado federal, ¿no?
Estado presente, sí.
Exactamente. Y bueno, sí. es una película que trascendió tanto que se ha estudiado en, yo creo que en carreras de cine, y ha sido imprescindible en antropología. Alguien me ha comentado así en sociología, en carreras así que son sociales precisamente, y bueno, y enfocan este problema que tenía Jerónima, ¿no? Ella quería, no le respetaron su lugar, su vida, su territorio.
Claro.
Y bueno, y así.
Y además con una buena voluntad, digamos, entre comillas, ¿no? Había que hacer algo por ella, pero no la consultaron qué es lo que necesitaba, o si ella quería cambiar, o por lo menos que participara ella de la elección de su bienestar, ¿no?
Bueno, y contanos de los personajes de Es bueno mirarse en su propia sombra.
Bueno, también esa fue una obra que me tuvo mucho tiempo ocupada y preocupada, porque se hablaba mucho y siempre veía que nuestra vida en el escenario era como exagerada o desconocida, y entonces era como estereotipado todo y no aparecía el sentir de nuestra gente, nuestro sueño, nuestra forma de celebrar. Entonces por eso yo había visto teatro una vez y no me había gustado, me había aburrido, así que yo no me acercaba al teatro. Y una amiga quería ir a tomar clase de teatro y no se animaba. Entonces yo le digo, mira, a mí no me gusta el teatro, pero te acompaño.
Menos mal que fuiste.
Y bueno, ella no sé si sigue ya haciendo teatro, pero yo todavía estoy haciendo teatro.
Claro, por eso. Menos mal que fuiste, mirá si no iba a ir.
Sí.
Sí, bueno, y ahí aparece en Es bueno mirar qué personajes les interesaron a ustedes y se pusieron a investigar.
Y los personajes que nos interesaron fueron principalmente los dos que aparecen, la mujer antigua y la Julie. Uh-huh. Nos centramos más que nada también en esos por toda la cosmovisión mapuche, ¿no?, que muestra, uh-huh, como bien decía Luisa, retoma y comparte parte de lo que es la cultura y la pone en escena desde otro punto de vista, desde otra mirada y desde un decir y la sensibilidad de una mujer, y una mujer como lo es Luisa, que además de conocer toda la cultura ha estado en territorio, sigue, y no sigue solo con la lucha de las mujeres, sino con todas las luchas de las minorías ha estado acompañando.
Bien.
Y nos interesó eso por todo lo que dicen, una parte de una mujer más antigua que traía todo lo de los ancestros, lo de las abuelas, lo de las abuelos, y una mujer más actual como es la Yuli, ¿no? Que está entramada, digamos, por todo lo actual, cómo ser también mujer mapuche en lo actual, y ahí es donde yo también resueno, ¿no? Como me pregunto y sigo investigando todavía.
Claro. Porque además tanta marginación que han sufrido toda la cultura, los nativos, los originarios, pero más las mujeres, ¿no? Más las mujeres.
Sí. De acuerdo que en una de las funciones me interpeló una ñaña, una hermanita mapuche, y me dice, ¿por qué contás mi historia? Y entonces le digo, ñaña, es que no es solo tu historia, es la historia de todas nosotras, de nuestras madres, de nuestros hermanos, de nuestros padres también. Así que, sí, la verdad que nunca pensé que iba a tener tanta resonancia y cómo iba a quedarse entre el público y entre distintos sectores del público, ¿no? Así que la verdad que eso todavía me sorprende a mí, eso, porque también lo hice con tanto temor, con tanta preocupación, y que bueno, yo tengo mi familia, mis paisanos, parientes, y entonces todo eso para mí era una responsabilidad. Yo era la que tenía la idea, no claro, toda mi no familia toda. Entonces y siempre con ese respeto, ese cariño, yo siempre nosotros somos cinco hermanos y cuatro varones, y yo soy la única mujer, y bueno, y mi mamá era muy empeñosa, divertida, siempre estaba haciendo alguna cosita para celebrar, así que después cuando ella empezó a verme a mí en estas cosas, dice, pobre mi hija, me salió así.
Pero estaban orgullosos, seguro.
Sí.
Bueno, y después vienen los de Paso y Reparo, donde Luisa ya es directora, pero trabajan ustedes como actrices, pero ¿cómo fue la dramaturgia? La escribió ella.
Y Luisa. Paso el Reparo inició porque estaba Silvina Mañueco, Mariana Calcumil y yo terminábamos éramos compañeras del Yupa, habíamos estudiado las tres ahí teatro y teníamos ganas y la necesidad de que nos dirija una mujer. Así que dijimos, bueno, tenemos ganas de hacer algo y a quién podemos ir a consultarle, a preguntarle. Así que estuvimos más de un mes pensando, vamos a lo de Luisa, no vamos, qué hacemos, cómo le preguntamos, porque no era algo, un pedido fácil, ¿no? Más que nada fuimos a preguntarle a ver si ella nos podía entrenar, si podíamos acercarnos a ella de otra manera, si bien yo ya trabajaba con ella como su asistente en algunas obras, nada, era desde otro rol y con mis amigas también, que era así. Así que fuimos para allá por el 2015, 2016, fuimos a preguntarle a Luisa y ella nos dijo que vayamos a su casa, que vayamos a su espacio ahí en la salita Felisa Camus, y fue así que empezamos un periodo de casi 6 años de entrenamiento con ella hasta el 2021 que hicimos la obra. Nos fuimos conociendo y también ella en ese rol de directora, que no sé si me equivoco, Luisa, pero todavía no había estado. Ella siempre había estado inmersa en sus propias obras.
Sí.
A veces autodirigiéndose o con la querida Vale.
Sí, o cuando me dirigían directores o directoras, sí.
Así que, bueno, inició principalmente investigando, conociéndonos, viendo de qué queríamos hablar. Empezamos con canciones, con poemas, pero siempre centrado en la mujer latinoamericana. Entonces siempre íbamos semana a semana, teníamos días acordados y llevábamos material en el que charlábamos, discutíamos, Luisa nos decía su mirada, y luego de que hacíamos una mesa pasábamos a la sala a entrenar ya, a entrenar la voz, a entrenar la mirada, a
el
entrenar
espacio, trabajar con el espacio.
Sí, hasta Luisa nos entrenó también para hablar, o sea, en este momento si ella no hubiese dado las directrices,
claro,
nos dijo, ustedes tienen que defender su trabajo, tienen que hablar, porque después le ponen un micrófono y una cámara y uno no puede dar cuenta de lo que ha hecho. Así que Luisa estaba en todos los detalles en ese momento, y bueno, estuvimos con esos 5 años investigando, haciéndola por medio de improvisaciones, y Luisa iba escribiendo semana a semana escena, la hacíamos, volvíamos. Fue un trabajo desde de público, escena, escena, claro, público, nos sentábamos en el público, la hacíamos, volvíamos. Muy rico.
¿Y cómo fueron esas, cómo eran esas mujeres, esos personajes?
Y eran unos personajes bastante aguerridos, digamos. Estaba así, mi personaje era Cuasiná, era una mujer que había venido de Salta y que había estado en la cárcel, y bueno, también para mí fue una experiencia, también pude ir a Salta a conocer, porque también no es nada fácil. Luisa siempre nos dijo, si vas a hacer un personaje, no tenés que hacerlo desde afuera o estereotipado. Si viene alguien que conoce o que es salteño, que se sienta, así se parece a mi tía, se parece a mi hermana, no que se sienta que es burla o que es grotesco. Así que bueno, iniciamos ahí un trabajo de cómo, del decir, de la cadencia, de la entonación. Después estaba el personaje de Mariana, que era Chelinda, que personificaba más a una mujer más rural, más de acá.
Y el Chivera.
Chivera. Tenía chivas, así que todo un trabajo de construcción del personaje muy interesante. Y Silvina Mañueco también, que ella también hacía un personaje muy bueno, no se la reconocía casi. Un trabajo muy muy arduo. Y eso fue más que nada. Luisa siempre nos dijo que la obra era como un iceberg, ¿no? La obra es lo que se ve, la punta del iceberg, pero debajo está todo lo trabajado. Entonces más que nada hicimos hincapié en eso, en poder registrar y tomar todo lo que ella nos daba y hacer una representación digna.
Exacto.
Que quien nos vea esté orgulloso, contento y pueda reflexionar también a su vez.
Bien.
Sí, a mí me pasó con eso, que también cuando yo empecé a escribir guiones y eso, cuando hice, bueno, mirarse en la propia sombra, alguien me interpeló. Terminó la obra y se vino a interpelarme. Dice, ¿por qué contás mi historia? Digo, es que no es solo tu historia, es la historia de centenares de mujeres. Y la tenemos que contar, por decir, para que esas historias no se repitan.
Por lo que yo te he escuchado contar, hay muchas, como decíamos antes, muchas mujeres en tu historia, en tu vida, ¿no? Y una de ellas, y es fundamental, y vos siempre hablas con mucho respeto y mucho cariño y mucho amor, de Aimé Painé, ¿no? Particularmente en la cultura mapuche, y bueno, y otras, ¿no?, que por ahí no son famosas, pero vos siempre hablas de las abuelas y que te vas a verlas. Y que, bueno, te traes un caudal impresionante de amor y de convivencia con esas mujeres. Y también me acuerdo siempre que vos militaste en el grupo de Mujeres en Lucha. ¿Te acordás? Que incluso hasta hace poco te juntabas con las mujeres que defendían
las tierras.
Las
chacareras.
Sí. Y que se juntan todavía, cada tanto se reúnen a comer de alguna cosita y a recordar.
Sí, pero además porque para mí es un grupo social importante.
Claro, exactamente.
Esas gringas, esas mujeres también, bueno, son argentinas, pero de raíz italiana, gallega, de distintos países,
exactamente,
¿no? Y cómo la pelearon esas mujeres, no fueron sus maridos, fueron ellas. Y el Valle, yo creo que tiene que tener presente eso. Dice, sí, yo vivo en la roca, sí, el Valle, la manzana, los vinos. ¿Viste? Pero a ver, ¿qué hay? ¿Qué late? con él. Así que y a nosotros, las mujeres que nos gusta conversar, está bueno conversar estas cosas, que tomemos esa como una herramienta de trascendencia de lo que hemos vivido, de lo que nos ha modelado, no como ejemplo, sino porque no tenemos que quedarnos para nosotros nada más. Así que ahí, por eso nunca me fui de mi pago. Y siempre es bienvenido quien llegue.
Y también tenés, bueno, has recorrido no solo el país, sino el mundo, ¿no? Y estuviste en Jujuy con Milagro, presa, ¿te acordás?
Ya la fui a visitar.
La fue a ver. Sí. Bueno, otra mujer que ha sido sumamente...
Milagro Sala.
Milagro Sala.
Sí. Una luchadora también.
Discriminada, perseguida, que todavía está presa.
Sí, la fui a ver. Fue también un sacudón y un despertar también. Milagro Sala, la Jujeña.
La Jujeña que tenía.
Y es Milagro, referente de la Tupac, un pueblo también muy muy perseguido así en el norte de nuestro país, y que se supo desde la militancia plantar frente al poder, y bueno, está hoy presa, todavía es presa política, por eso mismo, ¿no? Claro. Por devolver un poco de dignidad a su pueblo y luchar para que esos derechos se defiendan, un poco como lo que contabas recién acá, ¿no?
Sí, ahí en Jujuy, en Purmamarca, de ahí era Marina Viltes.
También Marina
Viltes. Una gran luchadora, docente.
Las hermanas.
Están las hermanas Viltes, pero eran tres hermanas. Ajá. Y Marina fue la que se puso enfrente de la lucha, y las hermanas también, ¿no? Pero bueno, a ella le tocó lo peor, porque también arremetió con todo. Y yo tengo mi trabajo me llevó a conocer estas mujeres, ¿no? El contacto también con Aimé. Son mujeres argentinas, son mujeres que...
precursoras, digamos, en todos estos movimientos feministas, digamos, que entre comillas, en ese momento por ahí no se decía así, pero como protagonizaban las luchas, los movimientos, la cultura, el caso de Aimé, el caso tuyo, bueno...
El caso también de Teresa Parodi, recuerdo que he hablado también con Luisa en varias ocasiones, coinciden en mucho de esto de la lucha, en la denuncia a través de las canciones, de las obras...
De Liliana Herrero.
Liliana Herrero también. Y Teresa sí también me llevó cuando ella estuvo
en cultura
primero me llevó a como artista, digamos, indígena a distintos lugares, y después me zampó la Dirección de Pueblos Indígenas.
Me zampó.
Luisa estuvo como directora de los pueblos originarios, y fue un momento muy importante también.
Y no dormía, pero no dormía, pero porque trabajaba con entusiasmo, que te den el espacio, que bueno, hicimos unas cosas hermosas. Con las mujeres de pueblos originarios, desde Ushuaia a Jujuy. Allá convocamos a Mónica Alvarado, que es una artista maravillosa de Ushuaia, que también muchas veces ella misma me llevó a Ushuaia a trabajar. Lo bonito es esto, que entre mujeres, sin hacer como tanto aspaviento con el feminismo, sino decir, bueno, no, desde acá, desde la familia, desde el grupo, desde el barrio, desde nuestras colegas, nuestras compañeras, nuestras maestras, nuestras inspiradoras, somos un ente que nos retroalimentamos nada más porque queremos, por el ego. Yo tengo mucho que agradecer, y ya digo, bueno, en primer lugar mi madre, ¿no? Que me permitió tanto, éramos yo era la única mujer en el, con cuatro varones más, pero nunca hubo diferencias y al contrario, se defendía mucho a mis hermanos.
Y después acá traje otro libro, Lilén también, que es Teatro Étnico Popular, que este lo editó el Instituto Nacional de Teatro, ¿no? Ya hace, no hace tanto, pero es del, ¿de qué año es este? Del 22. Bien, no, y bueno, y acá están todas tus obras.
Sí.
Y ahí tiene un prólogo, vamos a decirlo, que escribió Hugo Arestimuño.
También me dio miedo.
Y también escribió Julia Barley.
Sí, hay, bueno, varios. Es un libro interesante, pero además para repasar toda la obra y para que quede la obra Luisa impresa, digamos, hasta en las bibliotecas. Tendrían que repartir en la biblioteca si tienen. De los dos.
Sí, en esto cada tanto, cuando la le avisan, Luisa la convocan,
claro.
se solicita a veces al INT y nos comparten.
Bien.
Sí, o se puede hacer llegar. También está en PDF para poder bajarlo desde la página del INT, gratuito. Y es importante también porque no habían sido editadas las obras de Luisa.
Claro,
toda la gente la había visto, ¿no?
Claro.
Y la verdad es que también es un trabajo que se hizo muy muy importante, donde está la tropilla del Ruperto, es bueno mirarse en su propia sombra, Hebras, hizo con la querida Valeria. Que ahí es donde yo la empecé a conocer a Luisa.
Sí, también la gente de Dinamarca, ¿no? Eugenio Barba y todo eso también. Ellos en Perú, por ejemplo, fueron ellos que dijeron, no, también tienen que invitar a Luisa Calgún. y en uno de esos países actué en, yo quería que no solo actuar para el público, para los pueblos indígenas. Entonces pedí eso, que quería trabajar entre los cerros, y me llevaron toda la tecnología al cerro y trabajé en la noche. Hicieron buena difusión, las comunidades vinieron, que habían butaca. No, la gente estaba en los cerros. Entonces cuando yo manifestaba, la gente por ahí se reía y por ahí aplaudía, ¿viste? Y eran ondulaciones, me llegaba a mí. Eso, no me olvidé nunca. Digo, qué sensación, ¿no? Yo estaba, parecía que no había nadie, porque claro, no eran en una ciudad, no estaban todos los cerros iluminados. Pero las carcajadas, los aplausos, así. Así que, muchas gracias.
Gracias a la vida, como dice Violeta. Recién nos comentaban fuera del aire que hay un tercer libro ya dando vueltas, que cuéntenos de qué se trata.
Estamos haciendo la colección.
Empezamos con
así que Claudio
Pancera
ha sacado un último libro que nos lo hizo llegar hace 2 semanas. Él también es un teatrista de Buenos Aires que estuvo haciendo su investigación sobre Luisa, y el libro se llama Mujer de pie.
Sí.
No me recuerdo bien cómo.
Sí. La traducción. La sí, es el nombre en Mapudungun. Y Pancera es un especialista en todo lo que es la dramaturgia argentina y de muchos años. Y él ha venido a estar conmigo acá, me he visto trabajar entre las bardas. Y en su nombre es muy silencioso y parece que no va a ser nada.
Y de repente te escribe un libro.
Viste que la mayoría nos entusiasmamos con el proyecto y hablamos del proyecto, él no.
Reservado.
Pero bueno, el último libro ese que se llama Mujer de Pie, ya voy a venir
a presentarlo
a ustedes. También es muy, y ahí hay un abanico grande, hay gente que creo que hasta de Australia alguien habló.
Claro,
ahí yo que había ido a Australia.
también fui un montón de lugares.
Destaca lo que Luisa también genera en los demás, ¿no? Como así yo puedo decir hoy de mí, también de muchos de los que hemos pasado por ellas, teatristas que esto está en el
cheque. No le manden mensajes a no manden mensajes que está en la radio.
No, vamos a silenciarlo, disculpen. Todos los que hemos escrito sobre ella ha sido porque nos ha movilizado, nos ha llegado o hemos querido ser parte de eso, ¿no? Del teatro uh-huh. popular o de esa energía que Luisa arrastra, a ver qué hay detrás, qué pasa, qué
claro. Es así, porque pero además con cierta humildad y sencillez que, ¿no?
Y así nos han recibido también en muchos lados. He tenido la oportunidad de acompañarla en rutas teatrales, que uh-huh. ha sido programas que antes había, ¿no?
Claro.
Que nos han llevado a diferentes lugares, en Línea Sur, El Bolsón, y en todos los lugares donde íbamos a Luisa la recibían de la mejor manera, y nosotros íbamos con un corazón predispuesto y tranquilos en la ruta, con el querido Omar, que le mandamos un abrazo,
esperando ahí.
Que está ahí también siempre con la camioneta, claro. siempre temprano, y Luisa se ha desvelado pensando claro. y
siempre era. Puede llegar, se me rompía el palier y todo eso, pero siempre aparecía uh-huh. alguien y me ayudaba y se arreglaba y se seguía uh-huh. nunca suspendí una claro. una función.
Y pensaba en eso, que te acompaña el linaje de todas las ñañas uh-huh. ancestras sí. y también de todas las mujeres que te fuiste encontrando a lo claro. largo de tu historia sí. de las cuales también, ¿no? Ese ir y venir de energía que se produce en esa mujeres que se juntan, ¿no? Siempre se habla de esa energía que se conecta. Claro. ¿Por qué nos tienen a veces tanto, no sé si miedo, pero sí nos miran como que
qué estarán haciendo
cuando se juntan? Y digo, esa energía que se produce uh-huh. y que también te acompaña y te protege en los lugares en donde es necesario la protección, ¿no? El poder llegar siempre, el poder ser recibida siempre.
Nunca suspendí una función. Uh-huh. Una vez fui a trabajar acá en la Línea Sur a un lugar donde era un lugar abandonado, digamos. Uh-huh. Y cerca había una escuela, pero yo no iba a trabajar en la escuela, iba a trabajar ahí en ese lugar. Entonces le digo, llegamos, vamos a empezar a armar, viene mi marido pálido. Se nos quedó la maleta. Todo, caballito, rosada, vestuario,
todo. El instrumento le iba a ser el Ruperto, justamente.
Claro, Ruperto. Sí. Uh-huh. Y entonces le pregunto a la que me había llevado, le digo, ¿tendrán ropero escolar por acá? Dice, sí, justamente acá es. Así que me abrieron ahí un lugar que había de todo, zapatos,
un vestuario.
Y ahí me armé el vestuario. Nunca suspendí una función.
Y el vestuario del Ruperto salió del ropero escolar.
Nunca suspendí una función y siempre tuve público, y un público amoroso, un público que estaba, bueno, los que hacemos teatro necesitamos que, sí. que está ese ida y vuelta, aunque sea silencioso, uno te das cuenta cuando no te están queriendo, no te están atendiendo, cuando no estás siendo eficaz, uh-huh. Uh-huh. cuando no te se da el ida y vuelta, así uh-huh. que... Y además tengo mis cosas, ¿no? Como yo nunca suspendí una función. Claro. Y habían seis para seis trabajaban. Lo que
eso habla de tu flexibilidad claro. también como trabajadora de la cultura, ¿no?
Y una vez que suspendí una función en Neuquén, que iba a ser más o menos a las 6, 7 de la tarde, una cosa así. Y porque corría mucho viento y yo iba a trabajar afuera del cine, no me acuerdo ahora cuál era, pero cerca del monumento por ahí, en Uque. Entonces se suspendió. Bueno, mi marido, que es mi compañero y me ayuda, me lleva, todo, se acostó a dormir. Y yo me fui para mi sala ahí. Y quedás como los que somos actores, quedamos como cargados
claro, con esa
y,
rana,
no, está
energía,
todo ahí.
Energía.
Y entonces me empecé a vestir, viste, con una cosa, con la otra, la máscara. Agarré mi acordeoncito y me di una vueltita por el barrio.
Una serenata.
Y salió claro, y salió sí. Función móvil.
Pero la gente también, que eso también, eso de pertenecer a un barrio, uno sabe cómo somos los.
Claro.
Entonces la gente miraba y algunos se atrevían por allá. Pero si no, el tema de estar asombrado, decir, mira, ahí va la muchacha.
Y algo que rompe claro, con los esquemas, ¿no?
Claro, y me encanta eso, decir que ellos puedan decir eso. Ahí pasó la Luisa con el acordeón. Entonces, eso es para mí este oficio. Uh-huh. Y no solo en salas o en momentos tan preparados. Y, no,
más espontáneo.
Sí, más espontáneo. Ya digo, nunca suspendí una función.
Y eso es lo que vamos a decir nosotros en la radio cada vez que viene también.
Claro.
Vino la Luisa.
Vino la Luisa.
Nos pone contenta.
Lo último que hiciste, que estaba, participó también Lilén, es la película Cuentos de la Tierra. Hermosa película.
Hermosa, sí.
Hermosa película.
De Pablo Nicholson.
Maravillosa película en blanco y negro. Una fotografía espectacular.
Sí, la parte de Luisa que fue grabada en Aluminé. Estuvimos aproximadamente un mes allá y también con, bueno, acompañando a Luisa con toda su investigación de este personaje que ella tenía, Aurora Manquián.
Aurora Manquián. Sí. Que los autores me dan hasta el permiso de que yo le ponga el nombre al personaje. Así que sí. Aurora Manquián. Y me nutre, me permite también aportar nuestra cultura a la actualidad. Manquian es de manque, cóndor. Y an es de antú, sol. Entonces, mi nombre, el apellido de ese personaje que yo era cóndor de sol.
Claro.
Entonces uno con esas cosas va viviendo el personaje.
Maravilloso. ¿Estos libros se pueden comprar? ¿Cómo si la gente quiere acceder a...?
Los dos libros son de distribución gratuita. El del Teatro Étnico Popular del INT, Luisa Calcumil, se puede bajar desde la página del INT. Si quieren, después yo le comparto el link para que lo pongamos en la página de la radio. Sí, este es de descarga gratuita. Este también es de descarga gratuita, el que hicimos la investigación con Yupa, pero hay que estar asociado a la biblioteca de Yupa. Pero creo que no debe ser muy difícil. No, no hay problema. Y si no, lo compartimos, pero no lo compren porque no son de venta.
Bueno, sí, pero hay acá las colegas así que están en este libro también se las traen. Silvina Mañueco, Marianita Calcumil, Lilel Tintín y ¿qué más me estoy olvidando?
Y hay otra Calcumila ahí que viene.
La Marianita.
Esa también se las trae.
Bueno, Luisa, Lilén, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Así que, bueno, están invitadas.
Sí, cuando quieran.
A Salvo el Crepúsculo y al Hilo Invisible, cualquier día pueden venir. De lunes a viernes pueden venir al Hilo Invisible.
Tenemos el cartel de abierto ahí. Abierto, pase Luisa.
Y hoy también quería compartirles que con el grupo de Yupa vamos a ir a la Feria del Libro de Cipolletti. Vamos a estar hoy en la noche también compartiendo en otra mesa con otras investigadoras de Río Negro. En nuestro trabajo.
Mira qué bien, buenísimo.
Así que hoy está siendo un día visita.
Un día de visita. Agradecer tener trabajo, tener esta posibilidad de conectar con la gente, con el público y de traer lo que hemos heredado o que me han brindado a mí tanta gente, mis padres, mi familia, mi barrio, mis paisanas, mi maestro,
El barrio San Martín.
El barrio San Martín, la Sala Feliz.
La Sala Feliz, ahí hay otra mujer, ¿no? El nombre de la sala, contá, ¿quién era Felisa?
Felisa Camus fue una jovencita que apareció por los pagos de resina, como huérfana llegaba de Santiago del Estero, y estuvo dando vuelta por ahí, y vino de repente un campesino que se llamaba Camus, y la vio, la palabró, y se pusieron de acuerdo y se fueron los dos para el campo. Y allá creo que tuvo como 14 hijos, siempre sola. Ella se atendió siempre con su marido y ella. Y y después de tantas veces que en la zona aparece la ceniza, los volcanes, que también hacen que la gente campesina tenga que salir disparando para los pueblos, en una de esas cenizadas ella se vino con sus hijos. Tenía como, no sé, como 8 hijos, una cosa así. Y siempre se había atendido sola en su casa. Y recaló acá en el barrio San Martín. Y y bueno, como éramos pocos y otro ritmo de vida, siempre los vecinos se conocían, se presentaban y qué sé yo. Y bueno, ella pasó a ser la abuela Camus, la abuela Camus de todos. Y además en dos portivas, para Villa Obrera atender a una paciente, o acá el barrio San Martín. Así, entonces ayudó a todos los vecinos, muy austera, y le gustaba conversar, pero así también muy... Y había llegado como huérfana a Regina, y de Regina se le llevó al campesino Camus, y allá aprendió a ser mamá, a parir, a todo, y después nos vino a
ayudar
a la acá. Acá. Por eso se llama Felicia Camus la sala.
Delicia.
Sí. Bueno, me da gusto por contar esto, porque ¿de dónde sale el arte? Claro. ¿O por qué, cuál es el compromiso del arte? La memoria.
La memoria. Y el compromiso de todos, ¿no? Pero en el arte creo que es mucho más importante. El arte tiene que ser memoria. Muchísimas gracias, mujeres.
Muchas gracias a ustedes también.
Nos encontramos el próximo martes.
Hasta el martes.
Luisa también.
Hasta el próximo martes. Muchas gracias a la escuchantada y a la oyentada y a ustedes. A Paola, a Marcelo y a Guadalupe. Está aquí defendiendo la palabra también.
Mi paisana tiene orgullo de ser la más guapa en el trabajo y el querer de la tierra de los vientos. Mujer delicada y compañera bien de ley. Si usted la viera, va calladita, si la atropellan sabe hablar. Las tortas fritas son la cocina, siempre dispuesta a convidar. Con pocas cosas arma una fiesta, con mucho esfuerzo gana el pan. Al amparo de la ruta se ve su ranchito, la batea y el maitén. Con su ruego cuida el agua, también agradece que no falte en el jaue. Vaquiana en todo, anda esquilando, trajina lindo en el corral. Mientras las hijas hilando esperan, armar una urdiembre en el telar. Trenzando tientos, cortando adobes, con un potrillo por pialar. Con pocas cosas arma una fiesta, con mucho esfuerzo gana el pan. De mi paisana yo se la encargo, si usted la ve cuídemela. De su paisana yo se la encargo, si usted la ve respétela. Es mi paisana, es su paisana, si usted la ve defiéndala.
saltarse las palabras y la noción no será la misma. No hay virus concebible para la conciencia colectiva.
Salvo el crepúsculo, en el hilo invisible ya no hay relojes. Caracol de rutinas, pasan las horas. La abeja en la flor no sabe de pandemia, solo trabaja.
Salvo el crepúsculo. Con Zulma Tucat.